que tenemos, estamos hablando con el 13 de todo el mundo de 50 espaldas, en plan, que se dice rápido, ¿sabes? ¿Hasta qué punto tú te esperabas llegar a semis o no? ¿O hasta qué punto decías un podía llegar a la final y el 13 se me queda como corto?
Se me queda corto.
Hay un montón de deportes, pero decidiste natación. ¿Qué es lo que te llevó a voy a hacer natación?
Pues varios puntos, porque de hecho fue el último deporte que toqué. Sí. Pero lunes, miércoles y viernes nos despertamos a las 5, para las 5:45 estar en la piscina.
¿Cómo es la presión, tío, de ir a un mundial?
Es mayor la presión de clasificarte,
¿vale?,
al de ir.
¿Pero qué sientes en los segundos antes de tirarte al agua?
Hay
¿qué
varios, sientes ahí? Hay como varias etapas. O sea, lo que ha hecho mi madre y mi padre para que yo siga nadando...
Qué guay, tío.
No, no. Tíetela.
Nivel deportivo, ¿qué es el éxito para ti?
¿Qué es el éxito para mí? Es una... Yo lo escribiría como... Creo que lo más importante para un deporte, tanto individual como colectivo, y justamente mi es individual, es tener una buena compañía. En el, como allí te forzaba mucho a, si no te haces la marca, sobre todo, al menos en el año que estaba, ahora no sé, pero si no te haces la marca, te piras.
Buenas, buenas, deportista. Hoy en el podcast de Dos Cafés para Deportistas tengo conmigo a un pedazo de bicho que le da por ponerse a nadar de espaldas porque va sobradísimo por todas partes, así que se pone de espaldas y además en modo velocista, porque ha dicho, ¿por qué ir tranquilos pudiendo ir a muerte a espaldas? Ya no solo eso, sino que el señor este que tenemos aquí con nosotros dijo... Voy a quedar 13 del mundo porque me apetece este mismo año pudiendo optar incluso, why not, estamos hablando aquí en pregraduación, why not a rondar esta mínima potencialmente olímpica. Así que, Adrián Santos, ¿cómo estás? Espero que súper bien y con ganas de charlar por sí, aquí.
Bien, agradecido de que me hayas invitado, la verdad. Ser además el primer nadador que viene al programa.
Es que me hace mucha ilusión de verdad, porque es que yo os voy persiguiendo, tío, pero estáis tímidos.
Bueno, justamente yo tímido, la verdad es que no mucho.
Me encanta, señora. Y vamos a charlar un montón de cosas. Me comentabas que venías de entrenar, ahora estáis en full pretemporada a tope. ¿Qué tal estás llevando la pretemporada? ¿Mucha caña que os está
sí,
metiendo?
Sí, está metiendo caña. La primera, como ya dice el nombre, la pretemporada es básicamente construir metros, aspectos técnicos para recuperar un poco de las vacaciones, porque no veas lo que se olvida después de estar un mes sin nadar.
Eso pasa. En vuestro caso, claro, la mayoría de gente es como que durante el año nada poco y se van de vacaciones, nadar en la playa, en la piscina, un poquito jiji jaja, en el río y tal. ¿En tu caso es vacaciones, no toco el agua más que para beber o un poquito de chill, sí?
Sí que es cierto que esta temporada acabé tarde por el tema del mundial, pero bueno, es que nuestro entrenador nos dice no toquéis el agua porque quiero que desconectéis y tal, pero depende,
es
¿no?
que gusta también, ¿no?
No, bueno, más que gustar es como no quiero empezar tampoco descolgado.
Ya.
No quiero, es la sensación esa, porque es que, te lo prometo, el poco tiempo que estamos sin nadar, se nota. O sea, yo cuando me tiré el primer día de pretemporada dije...
¿En qué lo notas? ¿En la técnica?
Soy nuevo.
¿En la velocidad?
En todo. O sea, es como... Es la sensación de no sé nadar. O sea,
sí,
se te escapa el agua, parece que no sepas nadar técnicamente. De cardio vas como el culo. O sea, es espectacular.
Ok. En este caso, hay un montón de deportes, pero... Decidiste natación. ¿Qué es lo que te llevó a... Voy a hacer natación?
Pues varios puntos, porque de hecho fue el último deporte que toqué.
¿Sí? Sí. Ok. Y luego llegaste y te enamoraste intuyo.
Sí, bueno, más que enamorarme fue divertido la historia, porque soy una persona con TDAH. A lo que mis padres de pequeño era un nervio. O sea, yo era un culo inquieto. Y claro, para dejarme cao, pues dijeron, vamos a mutar las tres escolares. Toqué fútbol, taekwondo, karate... y luego, como último, acabé en natación. Claro, vieron que la natación era lo que más me dejaba cao. Y dijeron, pues a qué se queda.
Pues sí. A fuego, ¿no?
Sí, a qué se queda.
Con la natación. Y luego, claro, fuiste progresando con la natación.
Sí.
¿En qué punto dijiste un... Epa, espera. Vale, sí, me deja cao la natación, ok, me canso con la natación, pero empiezo a destacar en natación. ¿En qué momento...?
Yo antes, bueno, yo siempre he sido el Samboy, soy una persona de Samboy Llobregat, y estaba en ese club, que es un club pequeño,
Y competía pues en ligas bajas, lo que, bueno, a lo que representa como la liga del Baix Llobregat, la zona de Baix Llobregat. En esa época de pequeño pues empecé a ganar medallas y tal, y la sensación de ganar me gustaba bastante.
Suele gustar, ¿no?
Sí. Hubo un punto que los seleccionadores del CAR de Sant Cugat se fijaron en mí. Y en ese entonces acabé pasando al Club Natación Terrassa. Y del Terrassa pues acabo en el Sant Andreu. Estuve 2 años en el Terrassa y ahora estoy en el Sant Andreu, y este va a ser mi 4º año. Y he pasado en el CAR pues unos cuantos años con la selección catalana y otros cuantos con la selección española.
¿Siempre has hecho mismas pruebas o has ido cambiando? Lo hablábamos un poquito antes.
De hecho,
pero,
de pequeño pequeño era bracista. Sí. Eso es todo lo contrario.
Ostras, ya es, ¿eh? Todo lo contrario. Ok. ¿Cómo ha sido un poquito tu evolución y por qué ahora has decidido decirte vamos a la espalda y sacarte marcones a la espalda?
Supongo que es también por la fisionomía. Uh-huh. Y es como, bueno, mi entrenador me lo dice, a veces hay que tener como un don y saber explotarlo. Y justamente pues en la espalda es en lo que técnicamente empezaba a destacar más, ya sea por la flexibilidad. Mi entrenador lo vio así y dijo, te voy a meter a la espalda. Y pues mira, tampoco...
No se te haga mal.
No, se ha equivocado. No, justamente.
Que iba...
Es lo que te digo, depende, a qué categoría, o sea, depende de las categorías. Uh-huh. Es como de pequeños tocamos todos los palos. Uh-huh. Y ahí se va mostrando ya por dónde vas a ir orientado. Y pues se nota que va a ir a espalda y pues lo explotaron.
¿Contento con la espalda?
Sí,
¿te gusta?
Muy contento. Menos el 200, muy contento. Le tengo trauma al 200 ahora.
Ya puedes acceder a la newsletter del podcast de Dos Cafés para Deportistas. 1, es totalmente gratis. 2, simplemente por entrar a la newsletter que tienes en el enlace de la descripción, te voy a enviar al momento una guía totalmente gratuita de los mejores suplementos para deportistas, cómo tomarlos, en qué situaciones y toda la pesca. Así que sepas que puedes acceder ya. Cada sábado a las 10 de la mañana hablaremos un poquito de los puntos claves del capítulo, del podcast que hayamos tenido esta semana, contenido complementario, libros, pelis que te puedan ayudar a mejorar y mejorar tanto como deportista como también a los nutris y profesionales de la nutrición que sé que me escucháis muchas veces. Seguimos con el capítulo de hoy. Tienes trauma al 200 porque, o sea, full velocidad, full explosivo y ya lo otro sí. Ya es como, ya me canso casi el 2, ¿no?
Bueno, antes sí que lo hacía. Cuando estuve con la catalana, con Lourdes Becerra, en esa época, así que ahí comía metros. Ya, ahí en esa época no era velocista, comía mucho metro. Okay. Y de hecho, mi mejor tiempo de espaldas hace 5 años o 6, y es un buen tiempo. Para la edad que tenía era un muy buen tiempo.
Okay.
Pero hasta ahora ya no he vuelto a nadar 200, la verdad. No me apetece mucho volver a verlo.
Full explosivo ahora ya, ¿eh? Te has vuelto de decir.
Sí, además, mi entrenador es Juan Miguel Rando, que es probablemente de los pocos que tienen un programa orientado a velocidad. De hecho, lo acaban de llamar a un congreso. La selección española para exponer nuestro programa.
Qué guay.
Sí, porque al fin y al cabo ha resultado interesante con los resultados que hemos tenido en nuestro grupo. Bueno. Han dicho, hostia, pues hace algo, este tío hace algo que funciona.
Claro.
Les habrá interesado. Y a mí, cuando me lo explicaron, cuando yo salí del CAR Sant Cugat de la selección española, de ese grupo, me dijeron, te recomendamos el Sant Andreu porque hemos escuchado de que van a empezar un programa de velocidad. Y a mí me interesó bastante. Y no me he equivocado con el cambio, la verdad.
Muy bien.
Me ha ido muy bien.
Contento, dándole mucha caña.
Muchísimo.
Súper. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es una semana para ti? Porque al final intuyo que son muchos entrenos, son muchos días de caña. Ya me comentabas que incluso os vais hasta la montaña para tortar un poquito. Cuéntame un poquito.
La rutina.
Cuéntame el show.
Madrugamos los lunes, los miércoles y los viernes. Uh-huh. Y el sábado también. Pero lunes, miércoles y viernes nos despertamos a las 5, para las 5:45 estar en la piscina.
¿Y sí?
Los martes y los jueves entrenamos solo por la tarde. Claro, he omitido que literalmente los lunes, o sea, los días que se madruga también se dobla por la tarde. Claro, vale. Entrenamos también por la tarde. Uh-huh. Y sesiones de gimnasio hacemos lunes, miércoles y viernes, porque velocidad hay que compaginar bastante con el gimnasio.
Fundamental.
Y sábados entrenamos por la mañana, a las 6:45.
Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros?
¿Kilómetros?
De agua te cascas.
En carga nos meteríamos unos 5 por entreno. pero va variando, depende de la temporada, o sea, depende del momento de la temporada. Ahora mismo no estamos metiéndole en plan, estamos metiéndole, pero tampoco vamos a ir a saco porque si no nos acabamos jodiendo ya.
Obviamente, obviamente.
Estamos haciendo unos 3, 4, más 4 que 3, pero sí. Y ahora cuando lleguemos a... empecemos octubre, de hecho ya, yo creo que va a ser la semana que viene, vamos a empezar ya a subir metros.
¿Cuándo empezáis vuestra fase más competitiva? Evidentemente hay primero unos primeros controles, unas primeras tal. ¿Cuándo empiezan las compes de verdad para ti?
La selección española marca una competición exclusiva para hacer marcas. ¿Vale? En plan, para hacer las mínimas establecidas para los campeonatos internacionales.
Ok.
Este año los campeonatos son los europeos, porque este año en el Mundial. Así que rectifico, hay dos europeos, el de corta y el de larga. Se le da importancia al de larga porque es piscina olímpica al fin y al cabo. Pero hay dos, el de corta, que es en invierno, es ya. Y el de larga, que es en agosto, cae en agosto. Así que hay que ir corriendo más o menos en verano. O sea, hay que estar rápido en verano. O sea, la segunda parte de la temporada, que empieza... yo diría que en febrero es cuando empieza el trabajo específico, la velocidad. O sea, ahora mismo es meter metros. O sea, es como bases y luego velocidad.
A darle caña con eso. Súper. Me encantaría hacer un poquito de recap de este último año, de sensaciones, de emociones que hayas podido tener durante este último año. Y luego nos ponemos ya con lo que se viene. También un poquito que creo que puede ser interesante. Hubo el Mundial de Singapur, fuiste, hiciste un resultado muy bueno. Cuando analizas y dices, jolín, es que estamos hablando con el 13 de todo el mundo de 50 espaldas, en plan, que se dice rápido, ¿sabes? En plan, yo lo digo muy rápido, pero es una brutalidad. Felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo se siente eso? Porque al final me decías, ¿no? Son semis. No sé hasta qué punto tú te esperabas llegar a semis o no, o hasta qué punto decías podía llegar a la final y el 13 se me queda como corto.
Se me queda corto. Soy muy ambicioso. Muchísimo.
Ya está bien.
Es una cosa que peco, porque hay veces que me ha dicho muchas veces mi entrenador, no sé disfrutar de los logros que hago. O sea, a veces querer tanto o querer más no me hace disfrutar de echar para atrás y ver lo que he logrado en un año. Porque la progresión que he hecho este año es muy, muy bestia. O sea, la gente no lo puede ver como tal. El que no haga este deporte no lo puede ver como tal. A lo mejor el de atletismo, pues un atleta, pues también lo puede como reconocer. Pero el bajar medio segundo
es, que
es
mucho,
muchísimo.
Es mucho.
Y, o sea, a lo mejor medio segundo en natación es un metro.
Y en velocidad, tío, es muchísimo.
Y marca demasiada diferencia. Pero es que no solo en el 50. Esto sí que es una cosa que estoy muy contento esta temporada, porque yo la había pillado a mi edad 100. Y este año en el 100 me ha ido muy bien. He bajado un segundo con uno. En un 100 y estoy súper contento. De hecho,
ahí de hecho,
sí, es como solo había ido al Mundial de Japón, Mundial de Doha y ahora este Singapur. Y este es mi primer mundial que voy con un 100 también. Y estoy súper satisfecho. Lo de 50, pues sí, en verdad sí que espero la semifinal. Es una cosa que, pues con el trabajo hecho, es como sabes lo que tienes que hacer, es solo ejecutar. Pero me hubiese gustado la final, la verdad. Bueno, ya será otra, joder, ni que no, sea por tío, tiempo, es que tengo claro, tiempo.
Claro, es que jolín, es que ya de los primeros años empezar a ya ir en modo sobrado me parece excesivo, ya luego... ¿Y luego qué? Luego qué, claro, sí, a repetir 50.000 veces, pero y la ambición de llegar. Al final, en un mundial está bien, porque al final es un mundial, ahora hacerlo en unos juegos, tío, bah, sería fresco.
Son eso, palabras mayores.
Son palabras mayores, ¿eh? Luego hablaremos de eso. ¿Cómo es la presión, tío, de ir a un mundial?
Para mí, que es mayor la presión de clasificarte,
¿vale?,
al de ir.
Antes de seguir con el podcast, te recuerdo que si quieres mejorar tu rendimiento, darle un pasito más allá a tu nutrición y evidentemente explotar salud, composición corporal y evidentemente tu rendimiento, puedes reservar una llamada gratuita con nosotros en el enlace de abajo en la descripción y nos cuentas tu caso, nos explicas tus objetivos, qué te gustaría conseguir y nos ponemos a trabajar en tu nutrición para que explotes al máximo. Así que nada, deportista, te vemos ahí y le damos muchísima caña a tu nutrición. Seguimos con el podcast.
Y eso no sé si es un mal planteamiento de la selección o es cosa mía, pero yo creo que, bueno, hablo para mí, pero creo que también Sí. Hablo por bastantes personas de mi mundillo, porque sé de ellos, que el hecho de el tener solo una competición, o sea, tú y yo sabemos que días malos los puede tener cualquiera.
Totalmente.
O sea, puede ser que duermas con el culo esa noche porque muchos números tienes.
Claro.
Que te pongas malo, que te has lesionado 2 meses antes, puede pasar cualquier cosa. Que llegues a competición, no te hagas la mínima, vas con el culo cerrado. Y es como cuando el trabajo está hecho ya y ya tienes la mínima, llegas al mundial, sí, en plan, cuando te pones ahí,
ya está.
No, pero cuando te pones ahí, estás en la cámara de salidas, la cámara de salidas de te faltan 5 minutos para tirarte al agua a competir en el mundial, sí, te entran los nervios, es lógico. En yo casi todas las competiciones tengo nervios, pero al fin y al cabo es como querer hacerlo bien.
Claro.
Y además tienes la presión de estás aquí, tienes que hacerlo bien. Pero el día de hacerse la mínima es lo peor. O sea, sin duda, es de toda la temporada lo más duro.
Porque intuyo que también ahí ya no solo te estás jugando el voy o no voy. Te estás jugando becas, potencialmente. Te estás jugando patrocinios, potencialmente. Te estás jugando todo el trabajo de una temporada, potencialmente. Totalmente. Más el tú contigo mismo, ¿no? Sí. Que intuyo que es un poquito eso, que uno, ¿no?
Soy muy duro conmigo mismo.
Al final, tío, yo creo que en todos los deportistas que competís a nivel individual, luego podéis hacer relevos, todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero es que la parte de un pum, 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 trabajo, trabajo, al final es
totalmente
tú contigo, ¿no? Que es una parte importante y hablaremos de la parte mental. Hay una cosa que antes hablábamos y para mí también es interesante, ¿no? Y es, en tu caso y para tu deporte, ¿qué es más duro para ti? ¿La parte física o la parte mental?
La mental, muchísimo más.
Cuéntame un poco más.
Pues ya es el día a día, es como se te vuelve monótono. El despertarte a las 5 de la mañana cuando dices me encantaría estar durmiendo porque has dormido 6 horas, 7 y ya no es por las horas que duermas, es como despertarte a las 5 de la mañana es tan duro, te lo juro, de acabar el entreno y ni siquiera amanecido aún.
Claro, es que eso puede pasar.
En invierno,
claro,
en invierno,
claro. Criminal,
es criminal. Y por las tardes sales de la piscina y ya es de noche y es como ver eso te rompe. Pero, o por ejemplo, vacaciones, se acercan vacaciones, todo el mundo está ya de fiesta, que si gente por las calles, que si fiestas mayores, que si de vacaciones, y a ti te faltan 2 meses de competir, de aún estar centrado por lo que llevas toda la temporada.
Completamente.
No, te rompe bastante, la verdad, porque el físico, al fin y al cabo, pues es un desgaste que, bueno, cualquier deportista tiene, a más o menos, se sufre igual, pero el mental, si no eres fuerte, hay gente que no está, o sea, depende del nivel, no está preparada para estas cosas. Que para esto los psicólogos deportivos, también te digo.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Has llegado a trabajar con algún psicólogo para que te ayude en esto?
Sí.
¿Utilizas alguna técnica? ¿Qué tal tu experiencia?
Bueno, justamente ahora el club ha puesto psicólogo deportivo, al que, sí, fundamental. Ya está bien, de hecho, en plan, yo creo que es una cosa obligatoria, pero no me quejo, pero con psicólogo de la española sí que he tratado y bien, la verdad, no, o sea, nunca he tenido problemas como, bueno, sí, pero ahora recientemente no he tenido ningún problema de estar mal con ellos.
A nivel de competición, claro, nos podemos encontrar momentos cuando todo sale muy bien, pero también momentos en los que no sale una marca, que no sale esa clasificación, que no sale el resultado, o que simplemente, yo sé, saltas al agua antes de tiempo y te vas fuera, para casa sin ni poder demostrar todo lo que has trabajado. Imagino que alguna vez te habrá pasado. ¿Cómo se gestionan estas situaciones?
Pues mira, por suerte.
¿No te ha pasado?
Sí, pero me ha pasado en una competición de estas de
que no valen.
Sí. Me reí muchísimo. O sea, de hecho, salté antes, pero no de esto de... No, salté muy antes.
Muy antes.
Wow. O sea, no sé qué me pasó que salté muy antes. No fue por un ruido, pero es como... No sé por qué salté antes. Pero es que fue gracioso porque directamente... No es que me parase y salí, sino es que hice la prueba, pero a toda hostia igualmente.
Así, ¿eh?
Sí.
O sea, tú seguiste.
Y salí como si fuese un 25. Pero okay. No, sí. A ver, por suerte no me ha pasado en ningún sitio más, pero... Sí que me han descalificado, no por salir antes, sino por pasarme de los 15 metros. O sea, en natación, si te pasas de los 15 metros, te descalifican en el subacuático.
Por debajo, sí, era para hacer el matiz.
Así que, sí, ahí sí que me han descalificado. De hecho, fue una Copa de España, que eso es por clubes, pero
se había tocado un poco más las narices, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo se maneja esta frustración de decir, hoy no salí, o no sale esta marca? No sé si en tu caso te rayas mucho, te pecas mucho, o simplemente lo gestionas y dices, a por la siguiente.
Sí que soy una persona bastante estable. O sea, normalmente me mantengo mis marcas, depende qué prueba. Pero sí que es cierto que cuando estoy lejos o cuando yo no me noto bien, y aunque sé que no tengo que correr en ese momento, sí que me toca un poco las narices, la verdad. Por el hecho de pensar, porque la puesta a punto, lo que se le llama el taping, al final en inglés, el bajar metros y estar en forma, el momento que te toca, solo haces una vez a la temporada. Una vez. Y dura 2-3 semanas, como mucho, 3 semanas el taping. 3 semanas como muchísimo, diría. Claro. El pensar que, dices, tengo 2 meses, 1 mes, la competición más importante de mi vida, y aún estoy como el orto, pues sí, es como, te diría un pollo, un poco, porque de hecho cuando el campeón de España, el clasificatorio para este Mundial de Singapur, en el 100 espalda, yo antes de ese campeonato de España tuve el Mare Nostrum en Mónaco. Tuve que competir en Mónaco y ese 100 me fue catastrófico. Me hice 56-6, 56-5, 56-6. Y luego, un mes después, que fue el campeonato de España, me pegué 53-9.
Vale, hay buena evolución.
Sí, bueno, te digo, es como...
Qué buena evolución, la verdad que...
Es como que te desconcierta un poco el hecho de hacer ciertas marcas.
Completamente, completamente. Antes has comentado que antes de competir sueles ponerte un poquito nervioso, ¿no? La tensión de vamos a competir, es algo que me importa, es algo que es importante para mí. Ok, pero ¿qué sientes en los segundos antes de tirarte al agua? O sea, quiero que te pongas en situación, entras a la piscina, campeonato importante, semifinal del Mundial, por ejemplo. Quitas lo que te lleves encima, empiezas a subirte para lanzarte. ¿Qué estás pensando ahí? ¿Qué sientes ahí?
Hay como varias etapas. Primera, bueno, no te sé ordenarlas, pero la que yo más describiría es como vacío.
Vale.
O sea, no sientes nada. Es como... tienes una estructuración perfectamente de lo que tienes que hacer, pero no digo la prueba. Es el llegar ahí. O sea... Llegas, te quitas la ropa rápido para no estar mucho tiempo. No me quiero mojar los pies porque si no pierdo calor por los pies. Ahora cuando me tengo que quitar las bambas me las quito. Preparo el taco, miro que está bien puesto. Me pongo la pinza, me santiguo, me tiro al agua. Eso es como si fuese automatizado. Piloto automático. Cuando me tiro al agua es cuando empiezo a pensar.
Vale.
Y antes de eso también. Porque es como, antes de eso tienen como que se espera todo el mundo esté quieto. Y luego el pita en el... para que nos tiremos todos al agua. En ese momento es como... hay mucha gente mirando, porque lo das como mucha presión, es como todo el mundo está callado,
notas, ¿no? Ese foco ahí.
Y pero sí, el proceso de llegar y todo esto muy bien, porque en plan voy con mis cascos, mi música, además de hecho a veces es como que voy hasta saltando de la música, no sé.
Ok, buena vibra en ese momento.
Sí, ¿tensión? También depende de la competición, ¿no? Porque a veces solo como voy a comerme el mundo y otras es como...
Hay que hacerlo bien, ¿no?
Sí.
Durante la compe, específicamente, estás en el agua, te acabas de saltar, ¿qué sientes? ¿Qué piensas ahí? Aparte de voy a muerte.
No sé, es que a veces es mucho piloto automático. O sea, sobre todo los primeros metros, cuando no se sufre. cuando no ha llegado aún el puro, okay. Es muy piloto automático.
Vale.
Cuando me empujo, o sea, el salto, normalmente pienso en que no se me duelen las rodillas, que la entrada, esto, no sé qué. Hay un momento que se te olvida todo, que es cuando estás deslizando y luego empieza la prueba.
En este subacuático.
Sí, en el subacuático. Luego, cuando estás llegando al 15, pienso mucho en la transición y en no pasarme, porque me cuelgan de los huevos.
Ok.
Y nada, pues lo demás es piloto automático hasta cuando empiezo a cansar. Cuando empiezo a cansar, pues ya es como... Aguanta.
Aguantar el cuerpo, la técnica, ¿no? Que al final es lo que te hace ir recordando estos pequeñitos
segundos. Sí, sobre todo la frecuencia es una cosa muy importante. De que no decaiga la velocidad de los brazos.
¿A partir de cuándo dices, vale, me estoy cansando?
En el 50, a partir de los 40 metros.
Porque, claro, o sea, no es como un cansarme de, ¡buah, no puedo más! Es un cansarme de, no puedes mantener la velocidad inicial todo el 50, que es algo lógico. Pero hay gente que lo sufre más y hay gente que lo sufre menos. Yo tengo muy buena, yo tengo muy bien inicio de prueba, sobre todo media, la mitad de la prueba, del 15 al 35, soy bastante bueno, es de lo, en lo que destaco. Pero sí que es cierto, pues, que cuando llega ese punto, es como, empiezas a perder velocidad, se te escapa un poco la técnica, y dices... Y en el 100 no, en el 100 sí que se sufre mucho más, ¿eh? Ya, ya, que pegas el viraje y ahí dices, hostia, ya me está pillando el culo. Ya. Okay, sí, okay. Aguantar ahí, ahí sale, sale ganas y ya está.
Intuyo que uno de los objetivos de la temporada es también dar este plus más, ¿no? Esta, sí. Este final de la prueba para tenerlo también, poderlo mantener un poquito mejor y ahí ir rateando tiempo ahí a tope. Me encanta. Hay un tema, te lo tengo que preguntar, evidentemente... soy nutricionista, tengo que barrer para casa y estas cositas. ¿Cómo gestionas, tío, tu nutri durante el día a día, durante la semana, durante la temporada? Dame show, tío, dame show.
Me van a matar.
No me lo miro.
A ver, no me lo miro mucho, pero sí que es cierto que hago dieta variada, bastante variada, pero me doy mis caprichos.
Vale,
ok. De hecho, es una cosa que estuvimos hablando al final del mundial entre compañeros, porque es un tema bastante a hablar, de que hay gente que dice, ¿sabes estos relojes, estos, los, no son smartwatch, no sé cómo se llaman ahora, pero hay, no, y incluso anillo.
El Oura.
Bueno, pues esta cosa te marca que si estás comiendo bien, que cómo estás descansado, todas estas cosas. Pues hay gente que dice, claro, lo he hecho todo perfecto durante un año y me ha ido mal. Y hay gente que no ha hecho las cosas bien y me ha ido muy bien. Claro, llegamos al punto como de decir que hay que hacer las cosas medianamente bien, pero que a veces hay que darse, pues, sus gustos. Yo, pues, sí, como muy variado. Normalmente me rijo a pasta, arroz, carne roja, carne blanca, pescado sí que como poco, es cierto, pero ensaladas, tal... Pero sí que es cierto, a veces me meto una pizza, una hamburguesa.
Sí, están buenas, ¿eh?
Sí, no, no, pero es como de aquí. Es como, tienes que, aparte de alimentar el cuerpo, tienes que alimentar aquí, porque es como, sí, está bien comer así sano, pero hay veces como que te lo pide el cuerpo. Por favor, dame, me apetece, tengo
algo diferente, hamburguesa. ¿No? Exacto,
me apetece. No, no bollería justamente no como, pero de esto de, pues una hamburguesa me cuenta. Una buena hamburguesa, con cebolla y... pochadita.
Lo que no haces es mirar exactamente cantidades, estructura
no,
en esto.
No, no, la verdad es que justamente...
Flow y demás. ¿Alguna vez has estado con nutricionista o no? Nunca. Hay un poquito de sensaciones siempre.
Sí, freestyle.
Muy bien.
A quedarme lleno, porque justamente soy una persona que tiene un metabolismo muy heavy. O sea, el porcentaje graso, pues sí nos hacen antropometrías.
Súper, muy bien. Pero, ¿En el club, en el Sanandero, por ejemplo?
La española.
Vale.
En el club no lo hacen una vez, en el seguimiento médico, una vez al año. Pero, claro... Tengo un porcentaje de graso nulo. O sea, mi porcentaje de graso, soy una persona muy fierada durante todo el año. Claro, me gusta ganar peso. Y cuando yo gano peso, es solo muscular. Así que, pues, es eso. Es como calorías, pim, pam, pum, y ya está.
¿Y a jugar? ¿Suple? Sí. ¿Estás tomando algo o tomas
sí,
algo?
Sí, tomo suple.
¿Qué tomas? Cuéntanos.
Ahora mismo estoy tomando creatina, sí. Creatina y prote. Pero cuando estamos a mitad de temporada, que hay que tomar ya todo, metalina. Nitratos, o sea, citrulina para competir. También tomo omega, magnesio y recovery, isotónico.
¿Quién te lo pauta en la supla? ¿Te lo marcas tú? ¿Te lo marca el prepa?
Mi entrenador.
Vale, sí, okay. Sí. El entrenador ya os da un poquito de orientación con todo esto, de dosis, de todo para cada uno. Súper, perfecto. Me encanta porque al final dependen muchas sensaciones, ¿no? Y mi opinión, con lo que comentabas de, ostras, hay gente que lo hace todo muy bien y no le va al año, ¿no? Y hay gente que, hostia, no ha hecho nada especial, vamos a decirlo así, ¿no? Porque evidentemente un poquito de cabeza, ¿no? Vamos a decirlo así, pero va muy bien. Yo siempre digo, ¿no? Decir, ostras, si no has mirado nada y mirando quizá un poquito, quizá te hubiera podido ir un poquito mejor, ¿no? Que esto a veces pasa. Y el mirarlo mucho, yo creo que también es un error a veces. Obsesionarse en ese punto, ¿no? Y luego que al final podemos tener el día o no el día o una lesión o lo que sea, que dentro del deporte siempre está ahí, ¿no? Entonces buscar un poquito con balance y estas cositas, así que ahí a tope. Aún así, dices, no me lo miro exactamente, pero tú mismo, por ejemplo, el día de la compa, ¿Cambias un poquito la comida? Sí. ¿Tienes comida de competición?
Sí, sí, sí. Cuéntanos. Bueno, cavidad por un tubo, las carnes que no falten para la proteína, porque como se te desgaste el músculo, cagaste. Y nada de postecitos tentadosos ni...
Ya para luego, ¿no?
Sí, esto ya cuando acabe la prueba. Ya me meteré el festín en el McDonald's cuando acabe.
Ok.
Y ya acaba todo, pues ya me meto al McDonald's directo.
Ok. ¿Tienes alguna comida, cena de decir, esta es como comida de la suerte o vas a sensaciones? ¿Puedes comer de
no,
te da un poco igual?
No, sí que se me da un poco igual, pero sí que es cierto que cuando estoy en casa, me gusta mucho que... O sea, en casa, cuando me cocina mi madre, los risotos.
Es que está bueno el risotto, ¿eh?
Está muy bueno.
Está bueno el risotto, la verdad que
además,
está.
Además, mi madre cocina tan bien.
Sí. Pues es buen fichaje en casa, ¿eh?
No.
Saludos.
Lo echo de menos ya, ¿verdad? Saludos a la Montse.
Ok, me gusta. A nivel de hidratación, tío, ¿haces alguna cosa en especial durante el entreno? ¿Bebes, no bebes? ¿Meter isotónicas, cositas así?
Isotónico. Pero es muy importante. Yo cuando me di cuenta de esto era ya tarde. Bueno, fue literalmente el año pasado. El año pasado es cuando empecé a implementar mucho el isotónico. Porque al fin y al cabo, el solo beber agua no ayuda a recuperar todo lo que te aporta un isotónico. O sea, sí que es cierto que aquí en Barcelona, pues justamente, pues tenemos un agua que está mineralizada. Pero es que te quedas escaso. No, para lo que haces, 2 horas en el agua, acabas deshidratado. O sea que a veces, pues no entreno que sea así fácil, pues sí, dale. Pero en verano, además, en verano, cuando estás muriendo de calor y estás sudando, porque claro, en el agua no lo notas.
Pero sudas.
Que no veas.
Completamente.
Sí, es lo único por un tubo.
Ahí a fuego, momento bene. En vuestro caso, claro, muchas veces a nivel de competiciones, tenéis incluso a veces que clasificatorio y final o varias fases en un mismo día o varias competiciones en el mismo día. ¿Cómo gestionas un poquito esto? ¿Tomas alguna cosa entre competiciones? No sé si algún gel tomas alguna vez, alguna gumi o algo así.
Sí, sí.
Cuéntanos.
Citrulina. Tomo para, bueno, creo que era 1 hora o 2, no me acuerdo.
Quizá 2.
Sí.
Yo no
diría, yo me tomo 1 hora y media antes.
Vale, ok.
Pero sí, creo que pone el envase 2 horas, sí. Y cafeína. Vale. Pero de cafeína tomo C4, que es un preentreno. Tiene también betaina incluida y me gusta el estimulante de la betaina, en plan el que te pica el cuerpo me
¿A
hace
a ti te gusta este hormigueo, ¿eh?
Sí.
Hay gente que es como se vuelve loca, decir no me gusta nada, y hay gente que le pone casi.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ay, me...
Es como, vale, me está haciendo efecto.
Sí,
ok, vale. Me parece interesante eso porque también es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que cuando trabaja con psicos, y para abrir un poquito de tema, ¿no? De ya más mente, emociones y tal. No sé hasta qué punto lo has hecho alguna vez o no, lo de visualizar la prueba. Decir un
salto, no me gusta.
Tal, no sé qué. ¿Cuál es tu relación?
Se hace en mi club, pero yo no lo hago. Okay. De hecho, me niego a hacerlo.
Sí, ¿eh?
Sí, vale, porque es una cosa que a mí me gusta solo... Bueno, me gusta. Solo quiero vivirlo una vez. O sea, solo quiero vivirlo cuando toca. No me gusta ponerme en la situación de... Soy una persona muy... ¿Cómo decirlo? Tengo una mente muy... por así decir, desarrollada. O sea, imagino demasiado bien las cosas.
¿Vale?
Y me meto muy en profundidad. No me gusta volver como al recuerdo o a la presión que me meto yo mismo en el mismo momento. Es como, lo dejo para cuando toca y ya está.
Ya muerto.
Sí, no me apetece revivirlo.
Estupendo. Antes, en Fuera Micros, hablábamos y me comentabas, ¿no?, que vosotros invertís muchas horas en entrenos durante el año, en todo tu día a día, ¿no? ¿Cómo vives esta inversión de tiempo en natación, entrenos, caña, y no comparado con una persona estándar, normal, no profesional, que pues tiene un trabajo, se va de fiesta, tiene un montón de vacaciones? ¿Cómo lo vives tú esto?
De fiesta es gracioso que lo menciones, porque literalmente la temporada pasada salí una vez. Bueno, 2, de hecho. Las fiestas de campeonato. La fiesta de campeonato de España, cuando finalizó. Y la fiesta del mundial. Porque en temporada. Es que. Muy ya no es por tiempo, que también. Sino porque es que. Tú sabes lo que es ir. Y tener las piernas tan reventadas que es como. Para ir una hora y pirarme. Para eso me quedo durmiendo. Y el tema de, pues. Vida social. Vida social.
Vamos a decirlo así.
Casi que es con la burbuja del club. En plan, con la burbuja del equipo, porque al fin y al cabo es con los que más te ves. Quedar con gente de fuera, complicado. Porque, claro, compagino los horarios con las uni, con la uni, que si este te curra, que si yo no puedo, que si...
Complicado.
Sí, bastante complicado. Pero voy haciendo. Me acabo de escuadrar.
Completamente. ¿Cómo manejas tu entorno o cómo es tu entorno? Amigos, compañeros de entreno, entrenadores, familia, pareja si tienes. ¿Cómo es tu entorno de decir un entiende el sacrificio, no entiende, te lo pone fácil? Hay veces que es complicado, te meten más presión de la que tú ya te metes. ¿Cómo es un poco tu entorno?
Es saludable. Bueno, a cierto punto, ¿no? Al fin y al cabo, pero sí es saludable. Sobre todo con el tema de mi familia. O sea, es una cosa que me ha costado mucho, y a ellos también, porque al fin y al cabo, el que no es nadador, o el que no es deportista, en plan, no está a ese nivel, le cuesta. Por suerte, mi hermana es también nadadora.
Ok.
Sí, es una cosa que es como... Cuando no lo entienden mis padres, hablo con mi hermana de... ¿Ves lo que dicen mis padres? ¿Ves lo que dicen los papás? ¿Qué dices, tío?
Buena genética dicen los papis, ahí.
Pero con mis padres es una cosa que les costó, porque el... Y no les culpo, al fin y al cabo yo estaría igual. El hecho de que hay puntos de natación de que a lo mejor te quedas estancado, pues yo qué sé, 6 meses sin bajar el tiempo. Y yo les digo, esperaos, porque cuando toca bajarlo es en esta competición. Y es como... El hecho de ver que tu hijo está dedicándose muchísimo a natación y no baja esos tiempos, yo les digo, tranquilos, porque tiene que bajar en esta. Es una cosa que les ha costado bastante, pero sí que es cierto que pues, ahora pues, lo tienen bastante, o sea, mucho mejor. Y yo estoy muy agradecido con vosotros, en plan, con mis padres, porque han confiado muchísimo. Pero y muchísimo me quedo muy corto. O sea, lo que ha hecho mi madre y mi padre para que yo siga nadando...
Qué guay, tío.
No, tiene tela. O sea, el hecho de que mi madre tuviese que madrugar conmigo cuando yo estaba en el CAR, porque aún no estaba interno, los primeros años no estuve interno, madrugaba conmigo y compraron unos mi padre compró un coche para mi madre para que mi madre fuese a San Cuat. Yo viviendo en San Boi a San Cuat, que es como...
Un ratito.
Sí.
Son mañana, además tú.
45 minutos y si te comes tráfico, incluso 50 a una hora. O sea, no es consciente de lo que han hecho mis padres por mí. Y desde aquí un besazo a mamá y un besazo a papá.
Esa es.
Que de verdad les agradezco muchísimo. Y que me han dado la vida, ¿no?
Totalmente, totalmente, tío, totalmente. Y me encanta porque al final ellos, claro, desde el inicio, ¿no?, dijeron, venga, lo vamos a echar al agua a ver qué tal. Y luego, ¿no?, el apoyo, tío, que te han dado durante todo este tiempo, tío, es oro. Yo siempre digo, ¿no?, tener un buen entorno favorece a que vosotros también, ¿no?, os podáis desarrollar, sí, que sí, podáis tirar, que podáis evolucionar, ¿no? Y qué guay, ¿no? Los papis, sí, las mamis que se implican, que están ahí a tope. Yo siempre lo digo, ¿eh?
Totalmente.
Papis son puro oro y hay que cuidarlos, hay que mimarlos, y me encanta, ¿no?, que se lo digas, sí, ¿no?
Para mí la familia es lo primero.
Es una...
O sea,
una...
si tuvieses que poner prioridades en la vida, para mí la familia es lo primero.
Hay una cosa que estabas diciendo, la familia es lo primero, y hay que tener éxito en la familia. Decir, ostras, un buen entorno, ¿no? Pero a nivel deportivo, ¿qué es el éxito para ti, tío?
¿Qué es el éxito para mí? Es una... Yo lo escribiría como... O sea, para mí es luchar constantemente contigo mismo. O sea, bueno, la típica frase de tu peor enemigo eres tú. Uh-huh. El hecho de autosuperarte constantemente es a mí lo que me motiva a seguir adelante. Eso es para mí mi éxito. Uh-huh. O sea, sí, claramente quiero ser campeón del mundo, récord de España, las Olimpiadas, sí, pero el gusto que te da el ver que sigues mejorando y no te quedas estancado, uh-huh, para mí es lo que llamaría éxito.
Me gusta.
En términos deportivos.
Sí, completamente, completamente. Y, o sea, yo te lo pregunto porque al final cada una lo planteáis de una forma un poquito diferente. Evidentemente, cada uno por cómo lo vivís. Y creo que también es algo muy inspirador porque la gente que nos está escuchando, al final la mayoría son deportistas o nutris, pero la gran mayoría son deportistas. Algunos más pros, otros menos pros. Pero cómo lo pueden aterrizar, ¿no?, en su día a día, en... Algunos combinando con estudios, otros combinando con trabajo, otros ya que están full time, pero decir, hostia, Adrián lo plantea así, quizá le doy esta visión, ¿no?, de superarme y no buscar siempre el resultado, no buscar siempre el o gano o, no, o nada, ¿no? Nunca mejor dicho en tu caso, y estas cositas, ¿no? Así que...
Creo que lo más importante para un deporte, tanto individual como colectivo, y justamente mío es individual, es tener una buena compañía. En el medio de entreno, o sea, los amigos de entreno, por así decir, es muy importante, porque hay mucho cambio en el tener un mal grupo y que haya mal rollo a estar de... Acabas el entreno, oye, vamos a desayunar, vamos a por un bocata y hacer planes luego después de entrenar. O sea, cambia muchísimo la cosa. Y sobre todo es como se te hace todo mucho más monótono y el ambiente es mucho más sano.
Completamente.
Que no el hecho de, qué palo, ir a entrenar, vas a sufrir. Puedes pensar de dos maneras, ¿sabes? En plan, voy a entrenar, pero tengo aquí a los chavales y me van a estar ahí ayudando. Cuando esté sufriendo me van a animar.
Completamente, sí, sí, que al final, aunque sea un deporte individual, hay muchos puntos en los que o sí. Están en otras pruebas o lo que sea, incluso en tu prueba, dices, tío, mira, si has sido más rápido, pues me toca las narices, sí, sí. ¿No? Pero pues, yo tendré que currar más y a partir de aquí a jugar.
Totalmente.
¿No? ¿Hay alguna carrera, tío, que hayas hecho que digas, esta sin ninguna duda es la más épica, brutal de toda mi vida, que le tengas un cariño especial, que le tengas un recuerdo bonito o no?
Sí, tengo dos, de hecho.
Dale, pues explícame las dos.
Primera mínima para Japón, que fue justamente en mi piscina donde estoy entrenando.
Vale,
fue graciosa porque
bonito.
A mi madre, no pudo venir porque en plan se dislocó la rodilla y bueno, estaba lesionada y justamente no podía venir, pero estaba mi padre y mi hermana. Y me hizo gracia porque la prueba fue por la mañana, no fue ni siquiera la final. La nadé cuando toqué la placa,
¿vale?
No salieron los tiempos. Se jodió la placa. Al parecer se jodió la placa, no salió ningún tiempo.
Dios.
Y tardaron mucho en decir los resultados. Pero cuando yo estaba llegando ya a mi club, estaba mirando el movimentador para ver los resultados, recargando la página.
¿Vale?
Y todos ahí como...
Y yo, qué sí, épico, sí, ya, sí, es. Sí, sí. Ostras, bueno, ya es.
Literalmente creo que la clave, en plan, no hice ni más ni menos la clave.
Bueno.
Y el hecho de ver a mi hermana y mi padre, me cuesta mucho llorar, pero también casi llorando, y mi hermana llorando también.
Claro.
Es una cosa que es como siempre recordaré, el hecho de mi primera mínima, el salto al internacional, me gustó muchísimo. Es una sensación de como... Todo lo que he trabajado durante tanto tiempo se consigue. O sea, lo he logrado. Es como lo he logrado. Lo primero que hice después de saludar a la gente que tenía que saludar, llamar a mi madre.
Qué guay.
Mi madre llorando.
Hombre, claro, seguro.
Y mi abuela. Mi abuela, tío.
Qué guay, tío. Qué guay. Ha de ser una sensación brutal.
Y la segunda, el 100 de espalda de este campeonato fue espectacular. Porque yo tenía miedo al 100 de espalda. O sea, yo me bloqueé. O sea, era nadador ahora mismo de 50, pero yo me bloqueé, estuve 2 años bloqueados con el 100, incluso 3 años bloqueado, okay. de ir con miedo, en plan, no sabía cómo nadar la prueba, bien, bien, no sabía cómo ejecutarla. Y dije, pues mira, pues como no tenía expectativas, porque es como, no tenía expectativas de que ni que me fuese a hacer nada, ni que fuese a hacer ni siquiera medalla. Dije, no, pero fue como un, pues mira, salgo a suicidarme, plan, a toda hostia,
okay.
Y a volver como pueda. Y no fue ni tan mal. Cuando llegué a la pared vi que había bajado un segundo. Y encima a la tarde volví a bajar más.
Okay.
O sea, el pase que hice en el 50 fue 4 décimas más lento. O sea, que me tuvo a 50. Sí, sí. Fue 4 décimas más lento que mi mejor 50.
Joder.
Y a los pies. Claro, que
vas más lento, claro, claro.
Claro, cuando pase. Estoy flipando. Digo, vaya embolada que me he pegado.
Llegaste como arrastrándote prácticamente.
Sí, sí, sí. Pero como está, no,
resultado. Ya está. Ya lo tenemos. No,
no juegues los métodos, no juegues los métodos, juega el resultado.
Completamente, completamente.
Sí, sí.
Qué guay, tío. Claro, estamos en un timing, ¿no? En el que. Y en una marca actualmente. Que se pueden hacer cosas. Todavía quedan unos añitos para Los Ángeles. ¿Es objetivo?
Sí. O sea.
Sí.
Es como, es pregunta retórica casi casi, o sea, es más que obvio, sí, es objetivo, pero cualquier nadador que esté a más o menos al mismo nivel que el mío, es objetivo Los Ángeles, y no solo en el 50 sino también en el 100, o sea, prioritariamente 50, pero el 100 también me gustaría estar ahí. Sí.
¿Qué objetivos te planteas para esta temporada?
Récord de España.
¿De qué?
Lo tengo clarísimo, de en el 50 de espalda.
Easy.
Me encantaría.
Pam.
Además es un récord muy, muy, muy importante. El de 100 está muy lejos.
Vale.
Porque era el anterior récord de Europa.
Ya.
Estaba duro. Pero el de 50 es un récord bastante bonito además. Y porque esta temporada gané a mi entrenador.
Vale.
Le quité el récord a él porque
ostras,
mi entrenador es olímpico. O sea, tiene bastante renombre. Y me gustaría ser, al fin y al cabo, el que lleva el título de ser el mejor nadador de España en esta prueba. En la historia, además. O sea, sí.
Completamente, completamente. Récord de España, comérselos a todos. ¿Qué crees que te falta hoy? Además de rodaje, porque estamos en pretemporada, pero ¿en qué crees que mejorando ahí, pam, tienes esas decimitas, tienes ese timing
para llegar? En el aguantar esos últimos metros. En el seguir mejorando, porque lo he mejorado mucho de el campeonato de España al mundial, lo he mejorado mucho, el tema de los primeros 15, la salida y todas estas cosas, ¿eh? Y mi forma física. Plan, estoy ahora cogiendo volumen y tal, porque a mí, ya te he dicho que soy una persona que me cuesta bastante pillar el tamaño. Creo que el trabajo en el gimnasio estoy mejorando bastante y pues es una cosa que me faltaba antes. Siempre he sido un chico bastante delgado. O sea, tú piensas que mido 1,91, pesaba en el mundial, pesaba 78 kilos.
Margen de mejora.
Sí, ahora estoy en 83.
Luego charlamos. Porque ya, a ver si a nivel de suple o cuadrando cositas te podemos dar algún tipito. ¿Qué le dirías a un chaval, una chavala que quiere llegar alto en natación? ¿Qué recomendación le darías? ¿Qué tip le darías?
Que quiere llegar alto. Yo creo mucho en la ley de atracción. O sea, el repetirte el por qué estás trabajando. O sea, no es solo como vas a entrenar porque tengo que hacer esto. No, es como cuando te dé pereza hacer una cosa, de hecho, de pegar un viraje, tengo que hacer 6 patadas porque en la competición voy a hacer 4. Claramente no vas a hacer las mismas que estás entrenando, porque entrenando no vas al mismo ritmo que estás compitiendo. Obligarte a hacer las cosas. Porque dices, sí, me da pereza, pero es que esto me va a aportar para esto. O sea, todo tiene... Toda causa tiene su... O sea, ¿cómo se diría esto?
Tiene su porqué, ¿no?
Sí. Totalmente. Es muchas veces obligarte a lo que nos da pereza. Así que yo recomendaría eso. El hecho de cuando pienses ir por el camino fácil, decir...
Sí, me la salto.
Sí, porque todos, hay muchas personas que van por el camino fácil. ¿Qué prefieres, seguir por donde estás ahora mismo o dar el salto?
Ahí es donde marcas la diferencia, ¿no?
Totalmente.
De decir, ostras, hoy llueve, no voy a entrenar. Totalmente. Los que ganan probablemente están entrenando a esa hora, ¿no? Vosotros estáis levantando a primera hora de la mañana, ¿eh? Que os despertáis y...
Sí, pero no solo con el tema de levantarte a entrenar, sino ¿cuántos virajes tengo en 5.000 metros? Muchísimos, o sea, es que no lo voy a poder contar porque es que
no falta.
Pero todos esos virajes que tienes, si te paras a pensar de, vale, tengo que abrir un poco más las piernas, tengo que encajar mejor los pies, cómo sales del agua empujado, estas cosas, contra más lo repitas, luego te va a salir automático en la competición. O sea, es como, tienes que practicar esto entrenando para luego saber competirlo.
¿Hay algún momento duro de tu trayectoria, que aún te quedan un montón de años y parece ahí que seas un veterano histórico, ¿hay algún momento duro de tu trayectoria que en ese momento fue duro pero ahora agradeces haber pasado porque eso te ha enseñado algo?
En el CAR con la selección española lo pasé bastante mal, no por mi entrenador justamente, porque la verdad es que le tengo un cariño impresionante a Olaf Wildebo. Sino por no tenía buena relación con el grupo que tenía allí. Y la verdad es que aprendí, o sea, salir de allí aprendí bastantes cosas, como allí te forzaban mucho a, si no te haces la marca, sobre todo al menos en el año que estaba, ahora no sé, pero si no te haces la marca, te piras. Claro, el ir con la presión constante de, si no me hago la marca, me largan.
Ya, es salvaje.
Cambia mucho el hecho de un club y un carro. Y la verdad, al ver esta de los dos, es como, ahora mismo prefiero mucho más un club. O sea, tienes muchas más ventajas en un car, ¿eh? O sea, tenía dos fisios a la semana. Comida ilimitada, porque al fin y al cabo vas a comer, sí. Buffet libre. Bueno, buffet libre no, pero te hacía la comida, a mesa puesta, básicamente. Cambia bastante la cosa, ahora estoy viviendo con compañeros de piso y tal. Pero sí, es como... Lo que no te mata hace más fuerte.
Completamente. Hay una pregunta que me estoy aficionando a preguntarosla a los deportistas que tenéis un cierto nivel. Y es, Si mañana, tío, no pudieras volver a competir más, ¿con qué te quedarías de todo este camino?
O sea, ¿se lo dejase ya?
Sí, porque... Pero probablemente no por decisión personal, por fuerza mayor.
Vale. Amigos. Muchos amigos por el camino, demasiados amigos. O sea, mucha gente que te llevas, sobre todo en competiciones, gente que no conocerías por la natación. Viajes también, he visto bastante mundo gracias a la natación. Y disciplina, muchos valores me ha dado el deporte, tanto como hacia mí como hacia otras personas. Me ha dado, bueno, mis padres también me han dado, pero me ha dado mucha educación. Saber estar en ciertos sitios, paciencia, mira, me falta bastante, pero pero paciencia también.
Total.
Pero sobre todo disciplina, muchísima.
Cosas que sin ninguna duda son muy importantes también para el día a día, que en tu caso las ganas del deporte, estando en el agua, en el gym, yendo a entrenar, todas las cosas, ¿no? Hay un tema, ¿no?, que dentro de los deportes que no son tan mainstream, aún así, la natación, bueno, está ahí, de vez en cuando se habla, muy esporádico, sinceramente, desde mi punto de vista.
Sí.
¿Se puede vivir de la natación?
No. al día a día sí.
¿Al?
Al día a día. Pero para un futuro de esto de ahorros, no.
Acabo y me retiro ya. No.
Sí, no. Si no eres top top, no. Y claro, ¿qué es top top, no? Pues campeón mundial. Campeón del mundo. Pero no.
En este caso, a nivel de económico, vosotros como deportistas de élite o en tu caso, consigues becas, patrocinios y demás un poquito, ¿cómo lo gestionas?
Yo ahora mismo tengo un contrato laboral. Depende del nivel que tengas, también depende del club en el que estés.
Completamente.
Te ofrecen unas cosas u otras, pero a mí me ofrecen ahora mismo un piso, un contrato y unas comidas y también los fisios. Y la verdad... Sí que es cierto que, yo lo sé, hay ciertos clubes pues que pagan mucho más. Sobre todo con el nivel que tengo, pues sé que pagan mucho más. Pero no estoy bien por lo que paguen, sino por la comodidad que tengo ahora mismo en este club. Y sobre todo también pues por lo que he mejorado. O sea, al fin y al cabo...
Claro, claro.
Está sobre la mesa. Ahí, sí, no, y el proyecto y que pues se ha demostrado con hechos, ¿no? Mi entrenador pues no es una cosa que vamos a hacer, ¿no? Sino que ya ha hecho, ya lo ha demostrado. Pues es como confianza. Tengo confianza puesta en este club y pues aquí estoy.
Señor, hemos hablado de un montón de cosas. Antes de acabar, hay una cosa que siempre me gusta, que no os aviso porque así no os la preparáis demasiado, jeje. Y es que tú me puedas lanzar una pregunta, la que quieras. Y aquí estoy para responder. Así que dale a la aventura, juega. Tienes el poder.
¿Has hecho alguna vez deporte de riesgo?
¿Qué consideras deporte de riesgo? Yo soy bastante amante de mi vida, entonces un poquito chill. O sea, por ejemplo, no me he tirado de...
Es lo que te voy a decir.
Llevo la nutri de un chaval que entre otras cosas practica esto, entrena y hace como figuritas en el aire mientras cae de un avión. Me ha dicho varias veces en plan, vente conmigo, Javi, tal.
Ay, no, a mí es que me gustaría practicar algo de esto.
Es que me parece tan, en plan, loco. Sí que es verdad que hay una cosa que dije, bueno, a mí me daba mucho respeto porque pensaba, ¿qué pasa si no se me abre, sabes? O yo qué sé, o al instructor no se le abre. Pero me explicó que hay dos paracaídas dentro de la mochila. Cosa que dije, o sea, que no vaya uno, podría ser, pero dos sería ya excesivo. Pero sí que es verdad que para estas cosas soy bastante cagado, ¿eh? O sea, tengo como demasiado amor por mi vida.
Pues te la cambio. ¿Cómo se te presenta el Camino de Santiago?
He hecho Camino de Santiago.
¿Lo has hecho?
Sí, lo hice. Lo único que hice un trozo porque me lesioné a un cacho. Me calenté uno de los primeros días y había una subida súper heavy. Total. Que yo cuando camino normalmente por la montaña, a mí me gusta mucho caminar por la montaña y me calenté, dije, ostras, voy a buen ritmo, tal, pipi, empecé a ir más rápido de lo normal, vale. Y empujando mucho de puntas, total, que se me hinchó un montón el tendón de Aquiles de las dos patas y tengo pendiente volver a hacerlo, porque claro, hubo un cacho que no lo hice.
O sea, ¿y tal? No ¿el llegué. Camino qué tal?
Bien.
O sea, como tal el camino, ¿eh? No bien, digo bien, la ruta,
bien,
sino
bien,
digo...
Bien.
Se escuchaba que es mucho como muy regular, ¿no?
O sea, yo creo que también depende de la zona. Hay zonas que también están mejor señalizadas, menos señalizadas, te puedes perder, entonces ahí un poquito a la aventura, ¿no? Pero de forma general está bastante señalizado. Y yo creo que también depende del mood en el que vas. Es decir, una cosa es ir en mood.
En llegar. Exacto. En sobrevivir.
Quiero sobrevivir. Hay gente que va en mood hotelito, prácticamente. Sí. Puedes ir incluso con coche escoba, decir, ostras, yo voy caminando, pero tengo a alguien que me lleva la comida, me lleva la mochila, entonces yo voy como más ligero de peso.
Sí.
Gente que va y duerme en donde sea, ¿no? Entonces, creo que también depende un poquito el mood, con quién vayas, si lo haces solo, si lo haces acompañado. Yo lo hice con amigos. Entonces, eso también influye un poquito. Sí. ¿Lo has hecho?
No.
Recomendado, ¿eh?
Es una cosa que tengo pensado hacer, pero no sé. Ahora mismo justamente no. Claro, yo no sé cuando deje la estación.
Y incluso yo dentro del Camino de Santiago está ahí, pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo hace. Ahí en Cataluña está, bueno, empieza el Loyola en realidad, el Camino Ignaciano. No sé si te suena, tío.
No.
Es espectacular, porque hay poca gente que lo hace y ese sí que está muy bien también. Empieza el Loyola y llega hasta Manresa. Hasta Montserrat, en realidad. Entonces, en el fondo... empezamos mal. Porque acabas ahí, ¿sabes? Sí. O sea, acabas en la subidita. Entonces, está guay, tío, porque es mood Camino de Santiago, menos gente. Sí que es verdad que hay zonas en las que quizá hay más tramos de que has de caminar para llegar de una etapa a otra. Uh-huh. Pero para gente que ha hecho el camino, que diga, ostras, quiero hacer algo diferente, buen mood. Y en tu caso, si dices, ostras, no me quiero ir hasta Galicia porque me queda lejos, pues yeah, puedes hacer ahí alguna etapita de las que hay por aquí, por Cataluña, que ni tan mal.
Suficiente tengo con subir Montserrat, la verdad. Yo tengo trauma ya también en la montaña.
Ahí a tope. Señor, tío, un súper placer hablar contigo. Espero que hayas estado cómodo,
sí,
bien, un poquito de jiji jaja, un poquito de charlar un poquito sobre cositas. A la gente que nos está escuchando, nos vemos la semana que viene en una nueva charla, un nuevo capítulo del podcast de Dos Cafés para Deportistas. Estáis todos obligados y obligadas a seguirle en redes para ir bicheando el progreso y las cositas que vaya compartiendo, porque es un auténtico bicho. Y Adrián, tío, la cámara es tuya, puedes despedir, decir lo que te dé la gana y a partir de aquí a jugar.
Muchos besos a mi familia, mi hermana también, que no te saludo a ti, pero que si no se me cabrea. Y nada más.